Hola y bienvenidos a Heracles Fit, tu entrenador de bolsillo, el podcast de entrenamiento personal y expertos en hipertrofia. Composición corporal por estética, salud y rendimiento. Y recuerda, orgulloso siempre, satisfecho.
Vamos a ello.
Muy buenas y bienvenidos nuevamente al podcast de Heracles Fit. Hoy presentamos el segundo episodio de esta segunda temporada, la cual pues estará repleta de contenido y sorpresas. Para esta ocasión he tenido el placer de colaborar con los chicos de Mundo Esférico, un medio de comunicación periodístico basado en artículos de fútbol y todo lo que rodea la cultura futbolística. Si os gusta el fútbol, no dudéis en pasaros por su página, que la verdad pues incluye un contenido y una manera de divulgarlo muy rompedora y entretenida. Tendréis su contacto, como siempre, en la descripción del capítulo. Esta entrevista se la hacen a Yago, a mí, desde mi faceta pues como preparador físico y entrenador personal, relacionándolo en todo momento con el fútbol. Hablamos del tema de moda en este deporte, la musculación entre los jugadores más en forma del planeta. ¿Es quizás excesiva? ¿Es tolerable, por otra parte, por contraposición, el pésimo punto de partida o de punto de forma en este momento de otros jugadores de talla mundial? ¿Hasta qué punto puede ser importante la preparación física en el fútbol? ¿Táctica, técnica, preparación física? Bueno, en fin, todo esto y mucho más lo tenéis a continuación de la mano de la entrevista que me ha hecho Diego Tomé. Un saludo y que la disfrutéis.
Primero de todo, explícanos quién es Yago Sánchez y a qué se dedica.
Bueno, pues hola Diego y a los que nos están escuchando. Y pues, ¿quién es Yago? Vale. Yago no es más que un chaval de 22 años, actualmente, en el que, pues, como cualquier persona o chaval que creció vinculado a, en este caso, al deporte del fútbol, ¿vale? A todos nos pica la curiosidad, o al 90% de la gente, la curiosidad por algún deporte, y crecí vinculado al mundo del fútbol. También practicaba deportes como el tenis de mesa, practiqué otros deportes, pero digamos que el que más me centré fue en el fútbol. Llegado la época de bachiller, llegado la segunda etapa de desarrollo masculina, me llegó el famoso estirón en el que me vi muy delgado, con un infrapeso, el cual pues me causaba hasta incluso un poco de pavor, un poco de frustración, incluso complejo. Me empezó a picar el gusanillo de querer mejorar mi físico, que coger un poco más de cuerpo, y poco a poco pues me interesé por las ciencias del deporte. Me vinculé mucho a este mundo en la etapa de bachiller y no fue hasta los 17 años que no pude ingresar dentro del grado en ciencias y el deporte y, bueno, actividad física y el deporte en la Universidad de La Coruña, en la que empecé mis estudios, y no fue hasta este año en los que finalicé en la Universidad de León. Hubo un cambio por medio, pero siempre estuve muy, muy vinculado a la preparación física, concretamente a la composición corporal, la mejoría de la composición corporal. Me gusta mucho trabajar para mejorar la condición física, ganando masa muscular y perdiendo grasa, pero no me cierro puertas en ningún momento a cualquier tipo de preparación física, y creo que tanto yo como compañeros míos de la carrera tenemos las armas suficientes como para ejercer de preparadores físicos en cualquier faceta del deporte. Actualmente pues decidí emprender y montar un equipo de gente, digamos un registro en el que todos se vieran bajo la misma palabra y fuese un equipo de gente que se reúne para entrenar y mejorar su condición física. Toda esta gente se ve reflejada bajo el nombre de Heracles Fit, que es como se llama el equipo y la empresa para la que fundé y la que trabajo actualmente. Soy autónomo desde hace casi un año, unos meses, y desde entonces pues he tenido la suerte, bueno, la suerte también buscada, dado las horas y el trabajo que he puesto sobre ello, de poder vivir de ello actualmente, y creo que va viento en popa el negocio y el equipo. Todo el mundo está muy contento y no paramos de crecer. Entonces, hasta aquí llegamos un poco vinculados, por un lado la preparación física y por otro lado el fútbol, que es un poco de lo que me vienes a hablar hoy.
Efectivamente, has ya mencionado la preparación física, que es el tema central de esta entrevista. Al nivel en el que la conocemos en la actualidad, y entendiendo la misma como un apartado que va más allá del simple entrenamiento como a lo clásico, en el caso del fútbol, que es el tema central, es un elemento, en cierta medida, bastante novedoso en el mundo del fútbol. ¿Hasta qué punto consideras que está desarrollada?
Vale, tenemos que tener en cuenta, y aquí Yo soy una persona muy metódica, así que si me veis, si me ves que respondo muy científico, muy académico, es mi forma de divulgar. Las ciencias del deporte son unas ciencias muy, muy, muy poco estudiadas. De hecho, dentro del ámbito académico, ni siquiera están de momento consideradas como en el apartado de la rama de las ciencias. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si ya de por sí estamos actualmente, pues mismo ahora el tema de moda, la pandemia, siguen saliendo cosas relacionadas con la salud que son novedosas, no nos imaginemos en un apartado tan nuevo como pueden ser las ciencias del deporte. Este ámbito o esta rama de la de porque está yo la considero bajo la rama de la salud, digamos que ha tenido su época buena o está empezando a tener desde hace 20 años al presente. Entonces tenemos que tener en cuenta, como digo, que es algo completamente novedoso. Entonces, ¿hasta qué punto está desarrollado? Pues hasta el que nos han dejado. Tenemos muy pocos estudios sobre la mesa completamente contrastados y verificados, los cuales sobre los que nos podemos fiar a 100%, poniendo un ejemplo muy contrastado en el que nosotros vamos a un médico de cabecera, nos recetan un antibiótico y en ningún momento se nos ocurre cuestionar que no nos va a funcionar. Entonces, ese contraste, esa vericidad, no la tenemos de momento en nuestro mundo del deporte. Entonces, queda un poco en el aire, pero digamos que es todo lo que tratamos de aplicar está lo mayor contrastado posible, pero aún falta muchísimo por recorrer.
En comparación con otros deportes, véase el baloncesto, véase el deporte que quieras, ¿crees que en líneas generales el fútbol se ha quedado atrás en lo que a preparación física y métodos de entrenamiento se refiere?
Vale, el fútbol es un deporte muy, muy mediático, el que más, sin duda. Entonces, como tal, tienes que atender también a muchos más factores que es el propio deporte. El fútbol engloba mucho, mucho, y la cultura futbolística es muy grande. Entonces, yo creo que ahí también ha dado paso a que no se centre única y exclusivamente en el deporte. De hecho, aún a día de hoy, y espero no adelantarme con esto que voy a decir a futuras preguntas, vemos a preparadores físicos de grandes equipos que no atienden de la manera adecuada a sus jugadores o que están ahí sin que tengan, no voy a decir las armas suficientes para tratar con gente así, pero sí que podría tratar de actualizar sus conocimientos o aplicar cosas que están más contrastadas. Y ya de por sí, como decía antes, es un mundo poco demostrado, vamos a ver si cogemos lo poco que hay y lo utilizamos. Y con esto te quiero decir que en el fútbol, a diferencia de otros deportes, si ponemos en una balanza lo que pesa a nivel cultura y sociedad con lo que se le aplica actualmente, debería haber mucho, mucho más respecto a los demás deportes. Digamos que en perspectiva y en proporción está menos desarrollado este apartado que en los demás deportes, sí.
Vale. Como vemos, no fue hasta comienzos de los años 80 cuando los clubes de élite apostaron decididamente por contar con preparadores físicos en sus plantillas. De hecho, por poner un ejemplo, la selección española no fue hasta el año 1982 con Carlos Álvarez del Amo cuando contó con su primer preparador físico. ¿Consideras que un futbolista de aquella época, es decir, de comienzos de los años 80, estaría preparado para jugar al fútbol en la actualidad?
Me parece muy buena pregunta. Te la voy a dividir en dos partes. En primer lugar, la introducción de la pregunta que haría iría un poco vinculada a que el deporte del fútbol, siempre se ha visto tradicionalmente ligado a un deporte técnico exclusivamente. Actualmente pues se está viendo, y luego hablaremos de ello, que es mucho más que técnica, mucho más que táctica. Entonces, el fútbol clásico se centraba tanto en lo que era el balón, en dónde estaba el balón, y no sabía más que el futbolista que tenía el balón, que probablemente dejaba de lado mucho el factor físico. Entonces, digamos que las generaciones antiguas no tenían tanta preparación física que las nuevas, sí, me atrevería a decirlo, por supuesto. Pero hay que tener una cosa en cuenta, y es que la sociedad, sobre todo occidental, ¿vale? Ya hemos llegado al tope de evolución física, es decir, estamos en decadencia, lo que quiere decir literalmente que nuestros padres eran mejores físicamente que nosotros y nuestros abuelos mejor y así sucesivamente. Entonces, una persona que jugaba al fútbol en su madurez física en los años 80 probablemente tenga muchísimo más potencial físico que una persona de la que estamos que actualmente. Eso no quiere decir que luego estuviese mejor físicamente. Lo que quiero decir es que esa persona probablemente pudiera haber llegado mucho más allá físicamente. Entonces, podríamos resumir la respuesta de esa pregunta en que físicamente estaban peor, ¿vale? Hablando claro, pero podrían haber llegado mucho más de lo que es actualmente.
Precisamente por ahí va la siguiente pregunta. ¿Crees que a la inversa, es decir, un futbolista de la época actual podría haberse adaptado al fútbol de aquella época.
Sin duda, sin duda. No tenemos más que ver ejemplos de los palos y las patadas, las entradas duras que daban de aquella. Es el día a día para jugadores que tienen un desequilibrio tan tan vistoso como puede ser Messi, Neymar, jugadores así, los cuales pues están no solo juegan para desequilibrar, sino que también juegan para que no los derriben. O sea, ya están llegando al siguiente nivel de desarrollo físico.
Pasemos ahora a hablar un poco de lo que es la táctica futbolística. Es justo en estos años que hemos mencionado, los años 80, cuando el valor de la táctica se eleva con figuras como Rinus Michels desde los banquillos o Johan Cruyff sobre el terreno de juego. ¿Hasta qué punto influye la misma en la preparación física?
Vale. Digamos que quieres que te hable de aquella época, la táctica.
Un poco en general, en aquel momento, fue cuando se empezó a prestar atención a la táctica.
Sí.
Ahora mismo es una de las evoluciones más grandes que vemos en el juego. Lo que me gustaría que comentases es cómo influye el apartado físico a nivel táctico en cómo un entrenador
plantea el sistema. Volvemos al apartado académico, y es que el deporte, en cualquier deporte, hay una serie de principios que son como los mandamientos del deporte, que son los principios del entrenamiento, ¿vale? Dentro de esos principios básicos del entrenamiento hay uno que es el principio de individualización, el cual nos dice básicamente que hay que tener en cuenta y atender a cualquier persona por sus necesidades y sus objetivos básicos, es decir, hay que atender a cada persona por lo que es, no se puede generalizar. Pues en el fútbol no es menos, y con dónde te quiero llegar con esto. Si nosotros aplicamos este principio de individualización a los jugadores, tenemos que tener en cuenta que cada jugador tiene una posición, es decir, tiene una táctica, unas funciones que va a desarrollar y desempeñar durante el juego. Pues lo que quiero decir con esto es que probablemente por la táctica que desempeña un lateral, por ejemplo, por poner un ejemplo, no va a requerir de la misma preparación física que, por ejemplo, un mediocentro. Yo creo que tampoco hay que saber mucho en cuanto a preparación física para saber que un central tiene que ser una persona mucho más poderosa físicamente que un mediocentro distribuidor de juego, como por ejemplo pudiera ser Xavi en su día. Entonces, creo que cada preparador físico dentro de su club se tiene que centrar en los jugadores que estén súper especializados en sus tareas, y a partir de ahí explotarlas y distribuir puntos fuertes y puntos débiles para, evidentemente, equilibrarlos. Entonces, te diría, si por táctica mi equipo tiene juego con 5 defensas, con 2 carrileros, es decir, 3 centrales y 2 carrileros, en los cuales quiero que suban, pero también colaboren en funciones de defensa, evidentemente voy a tener que trabajar mucho más el apartado físico en esos laterales que en un equipo en el que tiene cierre 4 jugadores. Entonces, la táctica está 100% subordinada a la preparación física.
¿Qué importancia le darías, siguiendo con la misma pregunta, al apartado táctico y al físico, si tuvieras que dar un porcentaje, a la hora de planificar los entrenamientos?
¿En general o quieres que te hable nuevamente con individualizando?
Con individualizando.
Vale, para los defensas distribuiría la táctica un 30% y el físico un 70%. La táctica de los defensas creo que al final se basa en la vascularización, o sea, en vascular, y a partir de ahí desarrollar despliegues, pero no tienen desmarques, no tienen ni de coña desmarques de ruptura, tienen apoyos como mucho. Entonces la táctica en defensa lo dejaría un 30 y la de físico un 70. Los mediocentros repartiría la táctica, depende qué tipo de juego tenga, pero bueno, te pongo un mediocentro convencional como puede ser el del FC Barcelona, que intenta tener un poco el balón, pero a la vez también coloca jugadores como en la pasada temporada vimos a Arturo Vidal, que es un jugador mucho más físico. Pues te distribuiría en torno al 50-50%, sin duda. Y luego los delanteros, pues lo mismo. Si tengo un medio centro creativo, necesito mucho, evidentemente, físico para tirar desmarques, para pelearme con la defensa. Si en cambio juego al pelotazo, como juegan muchos equipos, todavía más. Y si tengo la suerte de que mi equipo es capaz de llevar el balón arriba y tirarme un desmarque de ruptura muy fácil, como jugaba el Barcelona Guardiola, pues menos. Entonces, colocaría nuevamente en jugadores más desequilibrantes, como pueden ser Neymar, Mbappé y demás, colocaría el físico en un 60-70% y la táctica un 30%, y en jugadores mucho más tácticos, como pueden ser Karim Benzema, pues por ejemplo colocaría un 50-50%. Hemos visto épocas de Karim Benzema en las que no estaba precisamente en forma, y hemos visto que se menguaba mucho esa táctica y esa calidad que tiene.
Es precisamente por ahí por donde incide la siguiente pregunta, y es que parece que el fútbol es cíclico. Y si hace unos años se buscaba hacer daño al rival a través de mantener la posesión del esférico, con el esquema de Pep Guardiola del FC Barcelona como principal adalid, en la actualidad es la presión alta y la salida de balón los conceptos que predominan en el fútbol europeo. ¿Crees que ante este modelo se hace más necesario tener jugadores más fuertes?
No, sin duda. Si no, no estaríamos viendo a un... No quiero mojarme tanto, pero bueno, vas a hablar de Messi como uno de los mejores jugadores de la historia. Si no, estaríamos viendo a Messi triunfar en... Messi es un jugador defensivamente nulo, es defender con 10 jugadores, si contamos al portero, y estamos viendo que no colabora las funciones de presión arriba y juega como quiere. Luego, si creo, y aquí un punto a favor para la táctica, que si el equipo es inteligente a la hora de replegar y tapar huecos, se puede ahorrar mucho a nivel físico. Pero claro, si le sumas el físico, igual nos vamos a la excelencia.
Por tanto, ¿no consideras que ese jugador bajito y desequilibrante, los típicos Iniesta, Messi, como has comentado, pueda ser una especie de un peligro de extinción?
Depende a quién tengan al lado. Depende el equipo en el que estén, depende el juego el que le dé, la naturaleza del juego que dé su equipo. Claro, si estamos hablando de Messi, o sea, perdón, de Xavi e Iniesta con un Yaya Touré por detrás, te voy a decir que hagan lo que quieran. Si estamos hablando de Xavi e Iniesta con un Busquets actual, detrás, te voy a decir que probablemente sufra ese centro del campo. Va a sufrir ante un centro del campo como el del Bayern de Múnich, porque es así. Cualquier balón por alto lo van a perder. Cualquier balón en segunda jugada con un rechace que se quede a medio gas, o sea, a media altura, lo van a perder probablemente.
Si hablamos del fútbol actual, debemos hablar de los datos masivos, obviamente. Gracias a las técnicas de scouting, las herramientas de Big Data que los grandes clubes manejan y tienen a su disposición en la actualidad, todo está cuantificado, absolutamente todo. ¿Cómo se puede marcar la diferencia en la preparación en un contexto tan específico?
Individualización, nuevamente. Centrémonos en quién tenemos delante, centrémonos en el tipo de juego que vamos a hacer y explotamos. O sea, lo tenemos que explotar. Estamos hartos... Te voy a dar un ejemplo muy claro y que creo que todo el mundo lo va a ver. El fútbol base. ¿Qué pasa con el fútbol base cuando uno de los chavales o niñas, si estamos hablando de fútbol femenino, desarrolla antes que los demás?
Arrasa.
Exactamente. Exactamente. Entonces, probablemente no sea, igual no es el mejor técnicamente, pero a nivel físico, cuando tenemos a alguien superior, arrasa. Y estamos hartos de ver que, mira, pues ese jugador o esa jugadora con 16 años es buenísima, llega a juveniles, la gente... Igual a sus desarrollos motrices y físicos, ¿y qué pasa con ese jugador? El 90% se ven menguado su alto rendimiento que tenía. Entonces, sí, punto a favor para el físico.
Pasamos a hablar un poco de temas de actualidad que están muy candentes en estos momentos. En las últimas semanas ha habido dos noticias que han puesto a la preparación física en primer plano. La primera, el estado de forma de los jugadores del Bayern de Múnich tras conquistar la Champions. La segunda, algo más negativa en el apartado físico, la vuelta de Eden Hazard con notable sobrepeso en las dinámicas del Real Madrid. ¿Podría el Bayern conquistar el título de la Champions, proclamarse campeón de Europa, de no haber llegado en ese estado de forma a la final en Lisboa?
Vale, la Champions es un torneo que, aunque lo pongamos en el punto de mira como el mejor torneo del mundo... tenemos que tener en cuenta que es muy aleatorio,
no,
o sea, exactamente, no es tan regular, no refleja realmente la regularidad. Lo que quiere decir es que es muy probable que un equipo que a priori, ya sea a nivel físico o por historia o historial esa misma temporada, como por ejemplo este año se coló el Leipzig o el Lyon, que pues podemos verlos en semifinales, incluso en finales, dando la campanada. Entonces, no refleja realmente lo que es la realidad, y es que el Bayern de Múnich o por ejemplo el Atlético de Madrid, creo que nadie dudaba antes de su eliminatoria que era superior. Entonces, dándome este lujo de colocar unos equipos mejores que otros, comentarte eso, que por ejemplo la Champions League pues es más aleatoria probablemente que la Liga. La Liga, por ejemplo, es un torneo mucho más regular. Pero teniendo en cuenta la naturaleza de los partidos y el tipo de juego que ha hecho el Bayern de Múnich, la preparación física evidentemente se ha visto de la cuarentena que hemos tenido a nivel mundial para aquí, es decir, desde que ha vuelto el fútbol europeo, ha sido abrumadora. El desparpajo físico, los despliegues que tenían los jugadores eran incansables. O sea, vemos los jugadores como a partir del minuto 70 empiezan a menguar su rendimiento, incluso algunos pidiendo el cambio. Los del Bayern de Múnich tenían ese plus para seguir peleando balones, que si ya de por sí al principio del partido iban a ganar, cuando están al final arrasa. Y hemos visto, evidentemente, enfrentándose al FC Barcelona. Entonces, yo creo, también hay que tener en cuenta, antes de concluir la respuesta, que equipos de la élite son muy buenos, los jugadores son muy, muy, muy buenos. Entonces, muchos de los jugadores, y esto ya lo hemos comentado en respuestas anteriores, son capaces de suplir sus carencias físicas con su técnica y su inteligencia. Entonces, creo que dejando esto a un lado y teniendo en cuenta que hay equipos de fútbol que aún no están físicamente bien, son capaces de llegar, por lo buenos que son, ahí, creo que sí que han llegado ahí por cómo han salido de la cuarentena, sin duda.
En lo que respecta al jugador belga del Real Madrid, del que ya hemos dado unas pinceladas, ¿cómo es posible que un jugador profesional llegue al comienzo de una temporada tan pasado de peso como en el caso de...
Control. No puedes tener a uno de tus empleados, porque al final no dejas a un empleado, que se descontrole de esa manera cuando se va de vacaciones. Puedes pautarle, si le quieres dejar un poco de libertad, como jolín, yo lo veo más a pequeñísima escala comparado con ellos. Yo la gente a la que entreno cuando se van de vacaciones, les doy libertad, pero ¿hasta qué punto? O sea, les digo exactamente, si te me vas en un proceso en el cual es súper susceptible, aunque sea el mínimo cambio, te voy a atar un poquito. Si Eden Hazard es un jugador que si le dejas un poco te coge el brazo entero, evidentemente átalo. No te estoy diciendo que le digas, pásame a todas horas lo que estás comiendo, lo que estás haciendo, tal, pero no dejes que se te vaya así, de esa forma. Porque entonces yo, sin duda, coloco el punto de mira. Evidentemente el jugador tiene culpa, pero la directiva del Madrid y sobre todo el staff técnico.
En todo deporte, vamos a cambiar un poco de tercio, hay una cara B, o al menos que goza de una menor visibilidad en los medios de comunicación. Si bien en el fútbol de máximo nivel la preparación física forma parte del día a día de un vestuario, no parece que sea así en lo relativo al fútbol base. ¿Cómo lo ves?
No sé cómo quieres que te... Sí, no sé cómo quieres que te encamine la respuesta.
Genéricamente, ¿cómo crees que el fútbol base podría mejorar desde la preparación física?
Vale. Hay muchos tabús, ¿vale? En este mundo, como digo, como es relativamente nuevo, hay muchísimos tabús. No es hasta hace poco, un ejemplo tonto, que se pensaba que comer muchos huevos te generaba más colesterol. Pues imagínate a nivel entrenamiento y ejercicio físico, con el que solo estamos, como digo, 20 años atrás. Entonces, dentro de esos tabús, sigue habiendo el típico mito de que los niños no pueden entrenar ejercicio de fuerza, que en etapas de desarrollo se debe entrenar poco el apartado físico. Eso todo mentira. Evidentemente tiene que ser controlado por un profesional que sepa en todo momento lo que está haciendo. No podemos dejar que el niño pues haga entrenamientos de fuerza con malas técnicas al final, pero no porque sea el niño, sino porque si yo a ti te llevo ahora mismo a una sala de musculación y te pongo una mala técnica, vas a desarrollar lesiones, evidentemente, no porque sea niño. Entonces, mientras tengamos todo controlado, si tratásemos el apartado físico desde el fútbol base, pues evidentemente saldrían niños mucho más preparados, niños y niñas, en este caso, muchísimo más preparados.
Depende de la trayectoria de un jugador, precisamente, y del club en el que se haya formado. Puede que un joven futbolista, como comentas, no trabaje el apartado físico de forma específica hasta la etapa juvenil, y en algunos casos, ni siquiera en esa etapa. ¿Puede esto lastrar la carrera de los futbolistas?
Sin duda, y más los estudiantes, que los futbolistas al final también estudian, algunos más que otros, evidentemente, pero si por lo que sea luego se van a su etapa de estudiantes, no vas a decirle a un adolescente en plena universidad que cuide su alimentación, porque lo más probable es que el 90% te dejen de hablar. Es la realidad. Entonces, si realmente esa persona quiere continuar su desarrollo físico mediante el deporte, o sea, quiere ser quiere rendir en su deporte, quiere ser competitivo, no le va a quedar otra que sacrificar cosas. Es así. Quien quiere algo le cuesta, es en cierta manera es cierto. No todo el mundo va a nacer con el talento de Messi. Entonces, tenemos ahí el punto de mira, Messi, Cristiano, ¿quién desarrolló su físico? ¿Quién llegó ahí por lo que se desarrolló? ¿Y quién llegó ahí por cómo nació? Entonces, esto es un poco lo mismo. Si con 18 años no estás ya colocado en un equipo grande, vas a tener que trabajártelo mucho.
Hablemos un poco más de individualización, que ha sido uno de los ejes centrales de la charla y me parece muy interesante. ¿Cómo de importante, explícale a la gente un poco mejor, es trabajar de forma individualizada en un deporte donde lo que prima es el colectivo, como se dice.
Tan importante como real es que dentro de una plantilla de 20 jugadores, los 20 son diferentes. O sea, hay estudios científicos contrastados, es decir, que se han repetido, en los que se jugaba con experimentos con gemelos, que han nacido del mismo útero, de la misma barriga, de la misma madre y prácticamente a la misma hora, y ambos se descubrían que eran completamente distintos de piel para adentro. Entonces imagínate ya si venimos de 22, 20 jugadores que tenemos una plantilla, perdón. Entonces, teniendo en cuenta esto, que todos somos diferentes y estamos codificados genéticamente para ser distintos, lo primero que tenemos que hacer es conocerlos, ya sea mediante test de rendimiento, ya sea a través de años de experiencia con esa persona, entrevistas, lo que sea, pero conocerlos. Y a partir de ahí, saber si necesitas aplicar hasta qué punto ese principio de individualización. Igual tienes la suerte de contar con dos defensas centrales, los cuales están muy demarcados. Esto me refiero con que saben fijo que quieren jugar ahí, desde infantiles hasta etapa de fútbol profesional, en los que ambos miden 1,90 m, pesan lo mismo y tienen un estilo de juego un poco similar, como puede ser, por ejemplo, podríamos colocar el estilo de Van Dijk o Van Dijk, no sé cómo queréis llamarlo, y puede ser el estilo, por ejemplo, de Varane, un poco más físico el de Van Dijk, pero imagínate que tenemos los dos en el mismo equipo. Pues ahí tendremos la suerte, evidentemente, de poder trabajar con ellos de una forma muy paralela. Pero si tenemos un central, como es Sergio Ramos y otro Varane, olvídate, vas a tener que trabajar muy, muy, muy personal el trabajo de cada uno.
Pasemos a hablar sobre uno de los temas más controvertidos y que ya ha sido un poco adelantado en la charla, como es la preparación física de un jugador, como es la musculación. ¿Hasta qué punto es beneficioso para los futbolistas el trabajo en gimnasio? Y como ya has comentado, ¿existe un tabú? ¿Lo consideras así?
Vale, existe un tabú. Ya partiendo de ello, ¿quién no ha escuchado comentarios de hacia gente que está musculada? Pensando que la masa muscular, cuando todo el mundo tenemos los mismos músculos, hay músculos más desarrollados o menos. Pero siempre ha habido un tabú hacia la masa muscular. Entonces, partiendo de que hay que eliminar, evidentemente, todo prejuicio o todo mito, es malo para la sociedad en general y para el deporte, en todas las facetas. Partiendo de ese punto, el mundo de la musculación, ¿vale? Y aquí me vinculo yo más, tampoco me quiero explayar excesivamente, es necesario. Vamos a partir de un punto en el que cuanta mayor masa muscular dentro de un límite, y ahora matizo ese límite, consigamos, ¿vale?, más saludables vamos a estar, ¿vale? Ese límite lo vamos a establecer dentro del límite, en primer lugar, natural que tenemos cada uno, es decir, para lo que estamos programados, y en segundo lugar, para lo que vamos a ejercer, ¿vale? Evidentemente a un maratoniano no le vamos a sumar 20 kilos de masa muscular encima porque van a ser un lastre. Entonces, teniendo en cuenta, nuevamente, individualización, el deporte y la posición en la que nos mantenemos, es decir, con la que queremos trabajar, vamos a tener un ideal, entre comillas, físico que estamos buscando para nuestro jugador en nuestro equipo. Si yo en mi equipo tengo, imagínate, a Jordi Alba, ¿vale? Vuelvo al ejemplo de los laterales. Sé que es un jugador que es muy desequilibrante en velocidad, ¿vale? Pero a la hora de potencia, vamos a llamarle fuerza, para que nos entendamos, tampoco quiero entrar en detalles de términos. En fuerza máxima o en potencia o en desarrollo físico no va excesivamente bien. Entonces yo con él evidentemente trabajaría. ¿Hasta qué punto? Si nosotros tenemos un jugador muy rápido, ¿te crees que por sumarle 5 kilos encima de masa muscular, de los cuales puede que 3 vayan a sus piernas y lo coloquen como todavía más potente, crees que le va a colocar 5 kilos encima un jugador con lastre? Exactamente. Entonces, musculación, sí. ¿Hasta qué punto? Evidentemente. Individualización nuevamente. Te he preparado unas imágenes aquí de los jugadores del Bayern de paso aprovecho y matizo un poco lo que se ha visto últimamente, porque creo que es correcto el hablar de esto. Aquí tenemos los tres, bueno, también había imágenes de Coutinho y demás, pero bueno, los tres cambios más significativos que podemos ver en el Bayern actual, entre los cuales, pues, bueno, tenemos abajo los cambios físicos actuales, en los que vemos que los tres jugadores, pues, han desarrollado, evidentemente, sus cuerpos a nivel muscular. ¿Crees que en perspectiva, y te pregunto a ti porque sé que de este mundo pues tampoco estás muy enterado, para que veas que es muy sencillo, ¿crees que desde las imágenes de arriba a las de abajo, cuántos kilos puedes, más o menos de media, crees que habrán ganado estos jugadores?
Aparentemente, bastantes.
Échale una cifra, quiero que digas un número.
Alrededor de 5.
Vale. Si yo te digo que, por ejemplo, Goretzka, en la imagen aquí, vemos que aquí es una persona musculada y desarrollada físicamente. Si yo te digo que aquí Goretzka sigue pesando menos que altura tiene, es decir, imaginemos una persona, no sé ahora mismo lo que, no me acuerdo porque lo consulté antes en la entrevista, una persona de 1,85, ¿vale? Imagínate, pues él no llegaría ni siquiera a 80 kilogramos. Lo que quiere decir que sigue siendo una persona muy, muy funcional, ¿vale? Es un parámetro, muy rudimentario el coger la altura y ver el peso hasta qué punto se asemeja a esos centímetros, pero exactamente. Entonces, la gente evidentemente no está familiarizada con cuerpos musculados, con el mundo de la musculación, y yo que estoy relacionado, te puedo decir que un cuerpo así no es un cuerpo excesivamente musculado, al contrario, es un cuerpo muy, muy, muy funcional, y no hay más que ver el desarrollo físico, o sea, el desempeño en el campo que han tenido estos tres jugadores. Y no hablemos ya de, pues, Lewandowski arriba, que es capaz de pelearse con dos torres como son Sergio Ramos, Varane, Piqué, Lenglet, y los pone contra las cuerdas una y otra vez.
Ya como última pregunta y para acabar así un poco más distendido, aparte del Bayern, que lo has puesto como ejemplo, ¿qué otros ejemplos utilizarías? ¿Qué equipo es para ti el referente absoluto en preparación física durante estos últimos años?
Actualmente el Bayern. Te digo el Bayern, ahora hablamos de otros equipos, si quieres. Si quieres puedes preguntarme de más, lo que pienso. Pero te digo, actualmente el Bayern, no porque esté de moda, sino porque han sido capaces de, dentro de una liga la cual es menos demandante para ellos, como puede ser la española para el Barcelona, para el Real Madrid, por ejemplo, o la inglesa para un Bayern de, o sea, perdón, un Manchester City. Dentro de su liga, en la que todo el mundo coloca, en la que se pueden acomodar, y es cierto, o sea, un equipo se puede relajar si ve que se pasea literalmente como se pasea el Bayern por su liga. Demuestran que en Europa son reyes, actualmente, a nivel físico y futbolísticamente son reyes. Entonces, creo que el equipo, eso, de moda, está bien catalogado por lo que han conseguido. Entonces, ahora estaremos expectantes a que el preparador físico del Bayern saque su libro de preparación física para el fútbol y se forre, pero no es más que ciencia y aplicar los conocimientos de los que hoy hemos hablado. Lo que quiero decir es, yo no estoy hablando de que yo si llegase como preparador físico a un equipo así, revolucionaría el mundo del fútbol, evidentemente, pero sí que haría cosas como, evidentemente, no dejar que Eden Hazard llegue así a las convocatorias. Y luego, si me quieres preguntar a otros equipos, pues
me gustaría hacer una reflexión en torno al fútbol español. Como vemos, en el caso de Eden Hazard ha sido muy, muy característico, pero también se ha visto casos como el de Luis Suárez, que comentabas, o el de Pita Higuaín, que en su época en el Real Madrid se puede decir que siempre estuvo un poco pasado de peso, no hasta el nivel en el que estaba en Italia, pero siempre ha sido un jugador fondón, digamos. ¿Crees que en cierta medida el tiki-taka, esa escuela de patentada por Pep Guardiola, que obviamente es uno de los mejores entrenadores del mundo, con Luis Aragonés y Del Bosque, ha lastrado mucho al futbolista español en cuanto a preparación física? Es decir, que toda esa escuela de jugadores bajitos, desequilibrantes, etcétera, ha dejado la preparación física a un lado, y ahora mismo, con la evolución que ha tenido el fútbol a nivel europeo y que estamos viendo con ejemplos como el Bayern o el Liverpool de Klopp, que bajo mi punto de vista también es una evolución a nivel físico
muchísimo,
y cambia mucho en el fútbol, ¿crees que ha lastrado?
La selección española actual no es evidentemente lo que era. Evidentemente ha tenido una transición por medio generacional, la cual, pues, la mayoría de selecciones, quitando Alemania, se ha visto bastante, bastante empeorada y desfavorecida en este caso, mejor dicho. Pero creo que si se le diera, como digo, la importancia evidentemente a nivel físico en los diferentes clubes a esos jugadores, si juntamos, claro, si te viene un Ansu Fati con 16-17 años y en dos años tiene una preparación física así, ¿te crees que un jugador así de desequilibrante va a jugar en la selección española como quiere y contra quien quiere? Entonces, probablemente que, como hablas tú de esa filosofía de juego, del tiki-taka, ha hecho daño en el sentido de que ahora la trascendencia generacional dentro del fútbol español se ha buscado intentar algo parecido, lo cual pues es lo que ha pasado.
Sí,
exactamente. Nos hemos pegado un contra una pared en los campeonatos mundiales europeos. Entonces, si lo que quieres es esperar a que te salga una generación de gente como la que te ha salido ahora, probablemente te puedes tirar décadas esperándola. Entonces, si lo que quieres es coger jugadores que son muy, muy buenos, pero muy buenos, como pueden ser Thiago en el centro del campo, como digo, Ansu Fati, jugadores, pues eso, de esta generación que vienen pisando fuertísimo. Bueno, Thiago ya está evidentemente consolidado, pero bueno, más de ese tipo del que hablo, Ansu Fati, etc. Y los preparas como hay que prepararlos, pues me da igual que antes haya estado Iniesta, que haya estado Xavi, porque probablemente veríamos una selección española que pensaríamos que no es la selección española, estaríamos esperando a... ¿Por qué no tocan? No, jugaría...
Podría ser igual, exactamente, más competitiva.
Exactamente.
Bueno, y hasta aquí el episodio número 2 de este podcast de Heracles Feed, que espero que hayáis disfrutado muchísimo, tanto como yo haciendo la entrevista, que trae un carácter un poco diferente de la naturaleza de lo que va a llevar el canal, y que espero que, como digo, pues haya merecido la pena el salirnos un poco de la métrica, que de la temática, mejor dicho, que le vamos a dar durante toda la temporada al podcast. Y si os ha gustado, pues el hablar de otros temas, o queréis que traiga otros temas relacionando también la preparación física con diferentes deportes o facetas, me lo podéis dejar en los comentarios. Y nos vemos en un nuevo episodio. Chao, chao.